156 son hombres y 13 son mujeres. Además, 119 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total, 115 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 22 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a analizar en breve la situación de lo que está ocurriendo en el cuarto día de el ataque, la situación de los incendios ocurridos en las comunidades de Pinares de Mayarí, donde permanecen personas evacuadas. Hay serios daños en la producción cafetalera y también maderera. Esto tendremos información actualizada en breve allí con un activista en el territorio. Vamos también a tener actualización sobre la situación del desabastecimiento de alimentos y el impacto de los apagones de las últimas horas. En la segunda parte del espacio dedicado hoy al caso Padilla, la repercusión internacional que ha tenido, pues, el caso, luego de la presentación del documental sobre Heberto Padilla y por Pablo Giraud, y toda la polémica en los círculos intelectuales que se pronunciaron unos en favor y otros en contra porque se publicara toda la documentación del mea culpa de Padilla, aquel, pues, 27 de abril del 71. Ya es parte, vamos a tener en perspectiva con dos intelectuales cubanos el impacto que esto tuvo. En cuanto a las noticias, a esta hora de la tarde, titulares aquí en Cuba al Día, la administración del presidente Joe Biden propone negación de asilo y expulsión inmediata de inmigrantes ilegales en la frontera México-norteamericana. ¿Y qué vamos a comer? Cubanos indignados por nota del MINSIN sobre el desabastecimiento de alimentos, que reconoció que hay atrasos, como habíamos dicho hace varios días en este espacio, en la entrega normal, la canasta básica, con el arroz, los frijoles, los chícharos, el azúcar y otros productos, sumado al aceite, que hace mucho tiempo no viene, en varias provincias, reconoció el portal Cuba Debate. La demora, donde más agudización presenta, es en los territorios de Matanzas, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. De eso vamos a estar hablando en el espacio de hoy con varios activistas. También a esta hora de la tarde, otras noticias que hacen titulares en el ámbito nacional: implementan alertas ciudadanas para mujeres y niñas cubanas desaparecidas. Así lo dijo la periodista y feminista Marta María Ramírez, que implementó la iniciativa porque no existe instrumento de difusión que ayude a la pronta localización y recuperación de personas que se encuentran a riesgo inmediato de sufrir algún tipo de daño. Y eurodiputado, pues, español Germán Tresch, apoya iniciativa Cuba de Luto y a las mujeres valientes que luchan contra la dictadura. El presidente Biden, un año de la guerra en Ucrania, expresó su apoyo y que no se debilitará. Y piden incluir en la lista de organizaciones terroristas a 5 entidades del régimen cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar la comunicación en breve con nuestro primer invitado. El contacto lo vamos a tratar de establecer, si es posible, con Osmer Ramírez Álvarez, ahí en Mayarí, en la provincia de Holguín para tener una actualización sobre la situación que hay en el territorio con los incendios que aún pues se mantienen durante esta jornada de miércoles. Ha habido mucho viento en los últimos días y pues no se logra pues controlar el incendio que ha devorado unas 600 hectáreas en poblaciones y en comunidades de Pinares de Mayarí y incluso evacuados en el territorio. El incendio, según han dicho activistas de la zona, aún está fuera de control, mientras que los efectivos de la Defensa Civil en el territorio holguinero han comenzado a evacuar a los campesinos residentes en las inmediaciones, donde el incendio todavía se encuentra fuera de control desde el pasado sábado. No hemos logrado establecer la comunicación con Osmel. Vamos a ver si la intentamos más adelante. Mientras tanto, vamos ahora a pasar brevemente con nuestra agenda de trabajo, la situación del desabastecimiento, ya reconocido por el propio portal Cuba Debate, la situación continúa siendo tensa con el desabastecimiento en la mayoría de las provincias cubanas, pero ha hecho pues eco el énfasis fundamental en varias provincias del territorio nacional, específicamente en los territorios de Villa Clara, en el oriente del país, y de esto vamos a estar hablando pues con varios activistas ante la molestia y la explicación, lo que se proponen los cubanos pues tener al respecto con esta temática de suma importancia para los cubanos. Vámonos ya, ahora sí tenemos el contacto en vivo para toda Cuba y en directo desde la provincia de Holguín, el contacto con el biólogo de profesión, periodista también independiente y activista, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, un placer tenerte. Según se ha reportado por el diario 14 y medio y por la propia Agencia Cubana de Noticias, hoy miércoles continúa tensa la situación en Pinares de Mayarí, con los incendios forestales, producto de las inclemencias del tiempo y demás. Tú que estás ahí, has estado detrás de la noticia, cuéntanos a las 2 y 12 para toda Cuba una actualización. ¿Cuál es la situación en Mayarí este miércoles con los incendios que quedan y los daños que se han provocado?
Bueno, la situación con los incendios sigue siendo tensa, sigue siendo complicada. Estamos en una situación de sequía donde son muy recurrentes, hasta el último mes han sido muy recurrentes los incendios. Más de alrededor de media docena de incendios y algunos de magnitud grande, como el que se produjo hace alrededor de una semana, que se logró extinguir en el Prado, y ahora este que es en la Sierra Cristal, y ahora este en la Sierra de Pinar de Mayarí, la Sierra Nipe. Es un área de gran importancia económica, de bosques comerciales, de café, de ecoturismo, de un grupo de cosas, de minería, y que está siendo afectada por un incendio de gran magnitud ahora en este momento. Y hoy mismo volvió el viento, ayer, lograron que no creciera, que no se siguiera esparciendo el incendio por las trochas que estaban funcionando, pero hoy mismo volvió el viento fuerte y la situación debe estar en este momento bastante tensa. Se calcula que ya alrededor de 600 hectáreas han sido afectadas por el incendio, de ellas bosques comerciales, en la zona de la Mensura, que es un parque nacional con gran endemismo, y que es un parque nacional que está protegido de la flora y la fauna, está siendo afectada también ya, y se está tratando de proteger, las áreas económicas, lo que es los centros de investigación que hay sobre la biosfera allí, de la Academia de Ciencias, de la empresa Flora y Fauna, y de una villa de turismo que hay de Gaviota. Pero el pueblo ha sido Pueblo Nuevo, que se conoce en Pinares, donde hay decenas de casas, personas que se dedican a la agricultura, a las actividades económicas de la zona. Ha sido evacuado porque han habido afectaciones ya en casas particulares de finca, y entonces es una situación tensa, la sequía es muy grande. En los últimos tres meses en Mayarí ha llovido menos de la mitad de la media, y en el mes de enero y febrero alrededor del 5%, prácticamente no han caído precipitaciones. Entonces es una situación muy tensa con los incendios forestales.
Sí, Osmel, hay una pregunta. En el tema de las operaciones de la minería, ¿se sabe si pudieran tener algún tipo de daño?
Mira, la minería en Pinar de Mayarí está detenida hace varios años, cuando cerraron la fábrica de níquel, de níquel Macoalto, Nicaro, y está sujeta a proyectos porque tiene una inversión que se había hecho, se había terminado como un par de años antes de cerrar la industria, habían terminado una inversión de transportar el mineral, y es una inversión que está ahí siendo custodiada todavía, un transportador de 11 kilómetros de largo, por rodillos, pero es un sistema tremendo que costó muchos millones de dólares, más de 300, y está prácticamente nuevo, pero en estado de conservación. Hacia esa zona no ha llegado el incendio forestal, es hacia otra zona de Pinares Mayarí. Pero todo Pinares es una mina, todo Pinares es suelo laterítico, con bastante ley, le dicen, ¿no?, de explotación mineral. Lo que pasa es que la parte que estaba en explotación, ahí no ha llegado todavía el incendio y está un poquito lejos de ahí.
Y los animales.
En Pinares, anteriormente había una mayor cría de ganado vacuno, pero en este momento la cría de ganado vacuno es mínima, no es aquella intensiva que hubo en el tiempo pasado. Es ganado particular casi todo de personas que tienen su fruto, y eso se ha puesto a resguardo. Y lo que más sufre es el impacto ambiental que tiene el incendio sobre las especies protegidas, que están algunas en peligro de extinción. Desde el punto de vista de la fauna, de la flora, es más mayor afectación. Económicamente, quien más sufre la empresa forestal, que pierde sus bosques comerciales y pierde también los plantíos de café que le quedan, que son bastante, están mermados a la producción de café, pero está peligrando en este momento y está siendo azotada por el incendio.
Ahora, hay una pregunta, Osmel. Esta mañana revisamos la prensa nacional cubana, específicamente la Agencia Cubana de Noticias. Vimos miembros de las brigadas de rescatistas cubanos que estaban con unas mochilas como de los fumigadores en la sierra combatiendo. ¿Este equipamiento es el apropiado para combatir un incendio de estas proporciones?
Por supuesto que no. Los medios de trabajo de los bomberos, por supuesto, es endeble, es arcaico, es incluso insuficiente. Pero como están combatiendo el incendio con todas esas cosas, con eso que tienen, yo creo que no están preparados para incendios forestales de esta magnitud, ni existe la técnica para hacerlo. Están usando trochas, apelando a una lluvia. Usan un helicóptero militar que lanza agua desde el mar, la recoge y la lanza del aire. Y están los cuerpos bomberos de tres municipios, de Mella, de Cueto, creo, de Mella, de San Luis, de varios municipios de Santiago y municipios de aquí de Mayarí que colindan con la Sierra Nipo. Pero indudablemente, como está el resto del país, está el cuerpo de bomberos. Todo está deteriorado, insuficiente, en estado mal estado técnico. Imagínate, sujeto a rotura, sujeto a todo. En estas condiciones están trabajando y creo que es una labor prácticamente riesgosa, bastante difícil la que están haciendo las personas que están combatiendo el fuego.
Ahora, finalmente, Osmel, nos decías tú horas antes que el problema de Holguín y de la zona de Mayarí, los embalses tienen agua, hay acumulación de metros cúbicos de agua. El problema es que no hay conductora. ¿Esto es parte de por qué no se logra llegar a Pinares de Mayarí con conductoras de agua para combatir este incendio?
Mira, Pinares de Mayarí está por encima del nivel de la cuota máxima de la presa. Porque la presa Pinares de Mayarí es la Sierra Nipe, y está la Sierra Cristal al lado, y entre las dos sierras está el río Mayarí, y él fue embalsado con un dique que es un helador entre las dos sierras. Entonces la cuota máxima del dique realmente está por debajo de lo que es la meseta de Pinares de Mayarí. Pero por supuesto, Pinares de Mayarí también tiene embalses y tiene ríos que no se secan nunca. ¿Qué sucede? La mayor afectación de la presa es que en la agricultura aquí en la zona, ¿eh? Porque estamos viviendo una crisis alimentaria aquí, los precios están por las nubes, las grandes pérdidas, la alimentación escasa y los precios en las nubes también. Y un territorio tan apto para la agricultura con toda esa masa de agua encima, que por gravedad podría funcionar la agricultura perfectamente, pero las conductoras se tiraron para una parte, para otras no. Precisamente no lo hicieron donde mayor potencial agrícola hay y más fuerza de trabajo. Son cosas de la economía planificada, gajes de la economía planificada, de este tipo de economía politizada que va más a las estadísticas que a las condiciones reales de producción. Y entonces en la televisión vemos aquellos reportajes de producciones que los mayarinos ven, están fuera del valle, y nadie ve para dónde van esas producciones ni si están funcionando bien. Realmente visitan pequeños lugares donde hay un poquito de mejor funcionamiento. Es la realidad.
Omer, ya que te tenemos una última pregunta, que eres un especialista en otra temática, ¿ha reconocido el Ministerio de Comercio Interior algo que en este espacio llevamos semanas hablando, que en el mes de febrero, sumado a los altos precios, la inflación y la escasez de alimentos, la canasta básica, que todos sabemos que es muy menguada, que no es suficiente, pero es el recurso que tienen muchos cubanos para vivir los primeros días del mes? Nos referimos al arroz, frijoles, chícharos, azúcar, aceite. No llegó completa y en algunos lugares no ha llegado básicamente casi nada. El MINSIN reconoció en nota en la prensa oficial que Matanzas y Ciudad Ávila, Las Tunas, tu territorio, Holguín, Santiago y Guantánamo son los más afectados. ¿Qué está pasando con esto?
Ya, al menos hace 3 meses que eso está pasando, que los alimentos no están llegando completo al principio del mes, como siempre es costumbre. Aquí todo el mundo siempre sacaba esa cuota que alcanza más o menos a 10 días ahí aguantándose la gente del mes. Y siempre en los primeros 3 días la gente sacaba, compraba esos mandados y le daba para su casa. Bueno, ya eso no puede ser posible. A ver si en el mismo mes no llega completo. Y al mes siguiente, mira, el aceite que tocaba en enero llegó ahora en febrero, a mitad de febrero. Y todavía deben arroz el mes pasado, creo, y así. El arroz llega en 3 o 4, las 6 o 7 libras, las 7 libras de arroz que le tocan a la gente, ya me doy 2, algo así. Es una situación bastante difícil, caótica, porque de eso, ese es el sustento más seguro que tiene la gente, y si eso está fallando, diremos entonces, eso golpeado con lo de la tequilla, con lo de la alta de los precios. Un litro de aceite en la calle está por encima de 1.000 pesos. Una libra de arroz está cerca de 200 pesos. Una libra de frijol también. Y el pollo y todos los cárnicos por encima de 350. Y es lo que sucede. Hay una inestabilidad y una carestía. Y los sectores más vulnerables son los que viven de chequera, de una jubilación, que no tiene remesa. Mucha gente recibe remesa hoy en día por la migración casi masiva. Pero yo pienso que alrededor del 30 o 40% de la población no tiene acceso a esa remesa ni a otra forma de obtener ingresos que no sean los que tienen por la vía normal. Y entonces, hasta el mismo estado, el arroz está en este momento en más de 90 pesos, 95 pesos. Es el mínimo que se puede hacer una libra de arroz. Y está hasta 120, ha llegado a 150. Es una cosa muy caótica, muy dura. Y la situación alimenticia está muy difícil, para la verdad.
Gracias, gracias.
Está siendo golpeada mucho más por esa inestabilidad.
Cómo no, gracias, Omer Ramírez Álvarez, en Mayarín, la provincia de Holguín. Vamos a pasar a la ciudad de Santa Clara, el centro de Cuba, el contacto con el periodista Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, algo que tú habías dicho, y otros cubanos más y activistas, que no llegó la canasta básica, y no ha llegado el aceite por meses y ha faltado el azúcar y falta el arroz y faltan los frijoles y chícharos. Esto es la canasta básica, que es insuficiente, pero era una mínima garantía para algunos días. Ya la prensa oficial la ha reconocido y ha dicho que Villa Clara, Matanzas, Ciudad Ávila, Las Tunas, Holguín, Santiago y Guantánamo son los más afectados. ¿Cuál es el impacto de esto y la situación de los precios en Santa Clara, Guillermo, hoy?
Bueno, Tomás, Ya la canasta algo lo han ido reponiendo. Lo más agravante es el aceite vegetal para el consumo humano, que ya estamos hoy a 22 y no aparece por ninguna parte, ni aparece nadie que diga cómo se va a solucionar la situación. Mientras que en la calle seguimos viendo aceite en pomo de estos que se venden normalmente en las tiendas MLC, o que se vendía, porque en las tiendas MLC no hay nada. Que nadie sabe cómo entran al país ni cómo se distribuyen a precios exorbitantes, porque ya hoy un litro de aceite estamos hablando ya de 1.500, 1.600 pesos por un litro de aceite. Por otra parte, el arroz de la canasta básica prácticamente no alcanza ni para darle comida a un tomeín, como decimos los cubanos. Y el arroz se perdió. No hay arroz. En español, claro, literalmente lo digo, no hay arroz. En Villa Clara no hay arroz. Porque el precio exorbitante que ha tomado el arroz lo da que no hay arroz. Yo ayer tuve que ir hasta más allá de la universidad para lograr resolver 20 libras de arroz a 110 pesos para lograr resolver. Pero aquí, lo que es dentro de la ciudad, está oscilando el precio entre 120 y 140 pesos. En la zona de Manicaragua, la zona montañosa, el arroz está a 140, de 140 a 160 pesos. En la zona de la costa no sé exactamente, porque es donde están las arroceras y eso, en cuánto estará. Pero no se puede trasladar el arroz tampoco, tiene que ser en cáscara, decirte, para semilla, porque la policía te lo quita, te lo decomisa. Esto es tremendo, esto es parte del abuso, del maltrato contra el pueblo y de la miseria humana que estamos viviendo. Acá desde la visita del mandatario Díaz-Canel para postularse acá como miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hizo el aparatoso recorrido, a la fecha lo único que se repartió fue los 4 mulos de pollo que repartieron y los 2 paquetes de salchicha. Por lo demás, seguimos en las mismas condiciones. Esto es tremendo. Por ejemplo, yo tengo testimonios de militares que estaban cuidando el área del bulevar durante la visita, que fueron a la cafetería del gobernador a comerse un pan con pasta, que vale 10 pesos. Pero estaban muertos de hambre. Y fueron ahí y dijeron, bueno, vamos a comer pan con pasta. Más todos los medios, no se pueden decir. ¿Cómo no se pueden decir? No, eso nada más que están en exhibición aquí por la visita a Canel. Aquí no hay pan con pasta, no pueden decir. Eso es un cuento. Y esto, te digo que vaya, es bochornoso tener que contar estas cosas, pero para que se tenga una idea de la miseria humana que estamos viviendo en estos momentos. La crisis de medicamentos continúa. Hay muchos medicamentos en las redes sociales que dicen que son importados. Unos son importados, otros son robados aquí, pero como tal, tú vas a una farmacia y no hay de nada. No hay una duragina, ¿no? La situación del dengue sigue, porque hay muchos casos de dengue todavía, aunque no se habla mucho de esta situación, de la hepatitis que tenemos acá también, producto del mismo dengue, de las vacunas que se pusieron por el COVID, o no se sabe ni de qué ya, porque ya no sabemos ni a quién creerle, porque son tantas las situaciones críticas que tenemos, Tomás, que no sabemos cómo atesorar.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Cerramos nuestra primera unidad rápidamente en Guantánamo, Cuba, con el periodista Anderlay Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuál es la situación de Guantánamo? Sumado a los apagones, el gobierno ha reconocido que no llegó la canasta básica, arroz, frijoles, chícharo, ineficiente, insuficiente. Guantánamo, uno de los territorios más afectados. ¿Qué nos puede decir desde allá?
Bueno, ya la situación es bastante crítica, principalmente en barrios aledaños a la cabecera provincial y municipios con bastantes barrios vulnerables, donde la población está en cero total, y a esto sumado los apagones. Ahora mismo, en estos momentos, hay varios lugares con apagones en la ciudad.
Regreso. Hoy ha habido apagones otra vez. ¿Y el precio de los alimentos, Anderlay?
Bueno, en aumento. El aceite y el arroz, que son sumados al azúcar, son los 3 productos que más las personas están siguiendo a la calle y que tienen precios hoy exorbitantes. El aceite está sobre los 1.500, 1.000 y algo por ahí para arriba. El arroz hay hasta 200 pesos en la calle. Y el azúcar igual, 150, 200 pesos. Esto es, vaya, indescriptible.
¿Cómo no? Gracias, Anderlay Guerra Blanco, periodista independiente para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así la primera parte del espacio, este miércoles 22 de febrero. Nos vamos a la pausa informativa en minutos. Regresamos con nuevos invitados.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 22 de febrero del reiniciado 2023. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza tan generosamente a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en nuestro espacio, y también a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Hemos estado cubriendo todo el ámbito nacional, noticioso, lo que está pasando con el desabastecimiento, con la situación de los alimentos. En fin, en esta segunda parte del espacio vamos a presentar pues dos invitados de lujo en nuestro espacio con una situación que ha estado fluyendo y ha tenido una repercusión en redes sociales en los últimos días. Se trata, pues, a raíz del documental del cineasta Pablo Giraud, la realización de un documental sobre El Mea Culpa, del poeta cubano Heberto Padilla, con una duración de 1 hora y 26 minutos, filmado por Santiago Alba, el hombre del ICAI cercano al oficialismo, el 27 de abril de 1971 en las redes sociales, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pues, y que se calcula que esa reunión, militarizada completo por la seguridad del Estado, por más de cerca de 3 horas, bueno, pues, y que Giraud logró conseguir pietaje de El Mea Culpa que tuvo ahí Padilla. Bueno, pues cineastas, sociedad civil, intelectuales cubanos, pues se lanzaron a pedir clarificación y que querían que se publicaran los videos. Ya están publicados. Todo lo ocurrido allí, de más está decir, nefasto, pues todo este totalitarismo del castrismo. Vamos a tener dos invitados de lujo en nuestro espacio. Vamos a iniciar, y tenemos ya en línea telefónica a nuestra querida colega María Elena Cruz Varela, pues como todos saben, pues una intelectual cubana, pues firmante de la Declaración de los Intelectuales Cubanos, Carta de los 10, pues denunciando la situación política en Cuba. Esto fue en 1991, y económica del país. También fue fundadora del grupo disidente Criterio Alternativo. Salió María Elena al exilio en 1994. Ha recibido múltiples premios literarios. Destacan el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal. También el Premio Poeta Internacional Rotterdam. Y también, pues, entre otros awards de nuestra querida María Elena, pues fue candidata al Premio Nobel de la Paz y al Premio Príncipe de Asturias. Marlena, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ti.
Bueno, nadie como tú, pues, que fuiste protagonista de estos eventos desde el lado de allá, cuando estabas en Cuba, y nadie como tú quisiéramos tener, Marlena, tu visión sobre más de 50 años después de los trágicos sucesos de ahí en Luniac, en el 1971, ¿Cuál es la lectura que se puede sacar de lo que ocurrió allí y la autoinculpación que tuvo que aceptar Padilla después de haber pasado pues más de un mes preso en la sede de la Seguridad del Estado, y que luego de este mea culpa su vida nunca fue la misma? Cuéntanos.
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo acabo en este momento, hace 5 minutos, de ver los videos de Padilla, y también he visto una entrevista al director, a Pavel Giraud, el director de la película. La película como tal no la he visto. Pero realmente ver los videos de la autoinculpación de Padilla, yo nunca los había visto tampoco.
Yo tampoco. Lo vi ahora por primera vez.
Conocí el hecho, conocí el caso, y fue algo que para mí siempre fue como mirar a un agujero negro, oscuro, profundo, tratando de ver lo que había en el fondo, sin poder llegar a ver. Y esto me ha dejado absolutamente transida, agonizante, una sensación indescriptible. No sé cómo describirla porque lo acabo de ver. Es terrible. Lo que más me ha impresionado es la forma en que Padilla habla, imitando a Fidel Castro, los gestos inclusive, las inflexiones de la voz, la manera, los adjetivos que usa, los epítetos que usa, la forma en que se refiere a la revolución. Es absolutamente impresionante, es doloroso. Es una patada profunda en el centro del intelecto, del corazón de los cubanos. Y que sea en este momento, yo creo que es muy bueno que salga en este momento en Cuba. Mucho más. Quizás antes no hubiera tenido el impacto que pueda tener ahora el que salga esta representación, esta farsa, esta cosa tan terrible que marcó a toda mi generación también. De hecho, como pequeñita anécdota, te puedo decir, Manuel Díaz Martínez, el gran poeta cubano, Manuel Díaz Martínez, que vive hace, firmante de la declaración esa de los intelectuales a la que tú te refieres, mi amigo, a toda prueba, durante años, de años, de años, fue el presidente del jurado del premio Padilla. El caso Padilla le costó a Manuel 20 años de ostracismo. 20 años de ostracismo, sin publicar un libro, sin pertenecer a ningún jurado, absolutamente nada, metido en la... Ahí una persona muy tranquila, muy muy humilde, muy muy buena persona, ¿no?
Y perdona que te lo diga, una crónica que leí en el diario El País de España, de Martínez, uh-huh. Él reconoce que previo a entregarle el premio Julián del Casal por su novela, por su poesía, Fuera de Juego, en el 68, el propio Nicolás Guillén llamó a Martínez para persuadirlo que cambiara su voto.
Exactamente así. Pero lo curioso de todo esto, cómo todo está tan, tan entrelazado, es que 20 años después del caso Padilla, por primera vez nombran otra vez a Manuel Díaz Martínez presidente de un jurado del premio Julián del Casal de la UNIAC, y resulta que ese año lo gano yo por unanimidad también.
Increíble. Marielena, mantente ahí que seguimos esta tertulia. Vamos a establecer un gusto, como siempre, en el espacio. Tenemos la presentación de otro intelectual cubano, un hombre que al igual usted ha sufrido mucho. Se trata del destacado abogado, escritor, poeta y periodista independiente, expreso político, Roberto Jesús Quiñones Haces, desde el norte de los Estados Unidos. Roberto, gracias, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para todo el equipo.
Roberto, tenemos en línea telefónica, compartiendo micrófono contigo, a la poetisa también Marielena Cruz Varela, que ha estado dando sus opiniones sobre la situación que nos compete en esta tarde de hoy. La repercusión internacional, Quiñones, que ha tenido la publicación por petición de muchos intelectuales cubanos, luego de el documental fílmico confeccionado por el cineasta Pavel Giraud sobre el mea culpa de Berto Padilla en 1971. Estoy convencido que tú has tenido ya acceso a ver los videos que finalmente se han publicado. Tus impresiones, Quiñones, de todo lo que ocurrió allí, aquel día en Luniac, el 27 de abril de 1971, cuando fue militarizada la UNIAC, y Padilla, luego de haber pasado más de un mes en las ergástulas castristas en la seguridad del Estado, donde tú también estuviste y fuiste condenado en más de una ocasión a condenas políticas, hizo mea culpa. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que tiene una repercusión mediática hoy en día, 50 años después?
Bueno, Tomás, yo te confieso que antier vi los materiales que están en YouTube y es un mare magnum de ideas, de sentimientos, los que me embargaron cuando yo terminé de ver esos materiales. Yo no sé, no tengo clarificadas mis ideas porque son muchas las impresiones. Voy a empezar por esto que te voy a decir ahora. Una vez, hace ya muchos años en Cuba, hablando sobre el caso Padilla, un intelectual que es me lleva unos cuantos años a mí, porque cuando ocurrió ese caso Padilla en el año 71, yo era muy joven, tenía 13 años cuando más, me dijo que Padilla lo que había escenificado había sido una gran burla a la dictadura cubana. Yo no sé qué decirte, porque viendo estos materiales, yo sí encontré una similitud gestual con Fidel Castro. A mí me parecía estar viendo sentado allí a Fidel Castro por los gestos que hacía Padilla y hasta por la tonalidad de su voz, comparándolo con algunas intervenciones televisivas de Fidel Castro. Ahora, tenemos que ubicarnos en la época en que ocurrió esto. Este hombre salió de la seguridad del Estado y, según vi en una entrevista que le hicieron al poeta Andrés Reinaldo en América TV, Andrés Reinaldo dijo que el propio Fidel Castro fue a ver a la cárcel a este hombre, a Padilla, y que le dijo muy cínicamente de que, bueno, a él se le podía capturar tratando de salir del país y que los guardafronteras tenían que ejercer su función de disparar sobre alguien que trataba de irse. Es decir, esto es una amenaza. Si ocurrió realmente, como dice Andrés Reinaldo, que le confesó Heberto Padilla, dice mucho de las circunstancias y de la presión psicológica que debió sentir Heberto Padilla. Para mí, partiendo de estos cabos sueltos, porque no tuve la dicha de conocer a Padilla y de hacerle preguntas sobre su caso, yo lo que concluyo de todo esto es que Padilla tuvo que sentarse allí en la UNIAC porque no le quedó otro remedio. No olvidemos que en aquella época se fusilaba a la gente en menos de 72 horas y con juicios expeditos. Así que Padilla debió haberse sentido muy presionado, porque también la presión internacional que existió sobre Fidel Castro y la dictadura fue muy grande, con voces muy prestigiosas en el campo intelectual. Así que yo pienso que a este hombre no le quedó más remedio que hacer aquello, y te confieso, no quisiera emitir este criterio, pero lo emito porque yo pasé por circunstancias parecidas. A mí me parece, no sé ni qué calificativo darle esa actitud de, que no aparece, por cierto, en los materiales que están en YouTube, cuando él empieza a emplazar y a enjuiciar públicamente a personas que fueron sus amigos. Yo no sé, no sé qué decirte, pero yo creo que yo nunca hubiera llegado a hacer eso, y esa es la parte triste, porque indudablemente Padilla, para mí, cuando yo lo escuché hablar ahí, Padilla fue un hombre brillante, y ese poemario de él es un poemario que ya pertenece a la historia de la cultura cubana. Así que son muchos los sentimientos que me embargan sobre ese suceso traumático, que lamentablemente no ha sido el único traumático para la cultura cubana, porque yo considero que todavía, 64 años después, la misma falta de libertad que se podía avizorar o comprobar en la década del 70, existe hoy en Cuba. Hoy en Cuba no hay permisividad de ningún tipo.
Roberto, antes de pasar con María Elena, quería preguntarte, porque tú también tuviste una experiencia similar, tú también fuiste expulsado tú tienes una antología publicada de poemas ahí en la UNIAC de 1994, y sin embargo, años más recientes, por tu posición política, por ser un opositor cubano, simplemente fuiste expulsado de la organización. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuán era el fraccionamiento de los funcionarios de la UNIAC ya en el 1971 ante el cuestionamiento del rumbo autocrático y totalitario que llevaba el castrismo? ¿Y en qué devino todo esto? ¿Cuál fue el papel de la UNIAC en todos esos años duros de la revolución?
Bueno, se sabe que la UNIAC no es más que otro organismo que sirve en el engranaje de presión sobre la sociedad cubana. Es un organismo que forma parte de esa falsa sociedad civil, que no es más que un ente supeditado al control de la dictadura. De paso te aclaro que yo no fui expulsado de la UNIAC. Yo solicité mi salida de la UNIAC. Yo me di baja de la UNIAC porque hice una carta pública a los escritores de la UNIAC muy cerca del Congreso de la UNIAC que se iba a celebrar, ahora no recuerdo bien si fue en el 2012, en el 13 o en el 14.
Recuerdo que hablaste eso conmigo aquí en el espacio. Tienes toda la razón, que hablaste eso conmigo de la carta que le hiciste a los intelectuales.
Sí, yo le hice esa carta porque yo me sentía asfixiado y yo no entendía, ni puedo entender jamás, porque se sobreentiende que los intelectuales somos las personas que más conocimientos tenemos y los que más entregados debemos estar a las causas nobles. Claro, siempre ha habido sus excepciones. Las ha habido y las habrá. Entonces, yo considero que no era, era una posición, en el caso particular mío, lo que yo estaba sufriendo, las exclusiones, la discriminación, la persecución, y no había una sola de esas personas que se levantara a apoyarme. Entonces, eso lo sentí yo, que en definitiva era un intelectual de provincias. No, nunca he tenido el reconocimiento ni la magnitud de una obra relevante como sí la tuvo Heberto Padilla, que con ese poemario extraordinario. Entonces, si a Heberto Padilla le hicieron eso, ¿qué no le hacen ellos a un montón de personas? Y te estoy hablando, lo sabemos, de intelectuales reconocidos, el mismo Virgilio Piñera, Lezama Lima, que son glorias, cumbres de nuestra cultura, y sufrieron ese ostracismo imperdonable en la década de los años 70, después del famoso Congreso de Educación y Cultura, que ahora no recuerdo, quisiera entrar a internet para precisar si el caso Padilla fue antes de ese congreso o fue después. Como quiera que sea, yo creo que todas fueron acciones muy bien pensadas para neutralizar efectivamente al núcleo de intelectuales que dentro de la UNIAC tenían una posición crítica con respecto a la revolución. A mí nunca se me olvida que yo era miembro de los talleres literarios, y cuando iba a los encuentros nacionales de talleres literarios y provinciales allá en Cienfuegos, un señor llamado David Bussi, novelista cubano ya fallecido, nos decía: el escritor no es la conciencia crítica de la revolución. Y yo, que cuando aquello era un joven escritor en ciernes, yo me preguntaba, bueno, si los escritores no son la conciencia crítica de la revolución y de toda sociedad, ¿quién lo va a hacer? Es decir, que son inconsistencias y plegaduras al poder que realmente son incongruentes con el papel que debe tener un intelectual en cualquier sociedad.
Como no, María Elena, decías tú que fue después del Congreso, después de lo de Padilla.
No, lo de las palabras de los intelectuales fue después, antes de lo de Padilla.
Antes de lo de Padilla, bien. Ahora
fue tiempo antes, fue en el 60 y pico.
60 y pico, ahora pregunto yo. María Elena Cruz Varela, tú, que todos sabemos lo que pasaste después de haber firmado en La Habana la llamada Declaración de los Intelectuales o Carta de los 10, muchos años después, del 71, en el 91. Similitudes, ¿qué nos puedes poner en perspectiva de todo este papel de la intelectualidad cubana que asumió y tuvo la osadía de criticar el totalitarismo cubano?
Bueno, Bueno, yo quiero decirte, sobre lo que decía
Quiñones.
Quiñones, persona a la que no conozco, o sea, no conozco personalmente, pero sí le tengo un gran aprecio y un gran respeto a su trayectoria. El caso Padilla fue una puesta en escena absolutamente estalinista. Totalmente estalinista. Lo más importante para mí, honestamente, no es qué dijo Padilla. Sí me asombró la manera de imitar a Fidel Castro, ¿no? Me parecía un mimo casi. No es qué dijo. El caso es que sucediera. El hecho es que sucediera. Que sucediera de esa forma. Que es una cuestión, es la introducción sin anestesia del estalinismo al descaro, sin cortapisas, donde todo el mundo echa para adelante a todo el mundo se sienta, hace su autocrítica, porque no fue Padilla solo el que se autocriticó. Yo me acabo de ver la autocrítica de alguien que fue mi amigo, independientemente de las diferencias que podamos tener de ideológicas y demás. César López, un excelente intelectual, un gran intelectual cubano, esa autocrítica tan miserable que se hace César López, que se tiran por el piso en función de un igualitarismo ranclón y absurdo, y además de eso mentira e imposible, porque la práctica ha demostrado que eso es imposible, que únicamente a través de la fuerza y del terror tú puedes imponer esa especie de homogeneidad en una sociedad. Eso es imposible, no hay sociedades homogéneas y eso es un fracaso absoluto del comunismo en el mundo. Ahora bien, el caso Padilla, independientemente de lo que haya dicho Padilla, se le volvió un boomerang al régimen de Fidel Castro. Se le volvió un boomerang porque muchísimos intelectuales importantísimos del mundo se viraron en contra, porque fue un proceso estalinista y la gente sabía lo que pasaba en la Unión Soviética, lo que pasaba desde Stalin y lo que siguió pasando de una u otra manera después también. Esto es tan terrible, esto es una escisión tan brutal en la psiquis y en el alma, en la psiquis y el espíritu de los cubanos, que hoy por hoy verlo es como darte cuenta y decir, Dios mío, estábamos en la jaula con el lobo, con la manada de lobos, y no nos dábamos cuenta prácticamente, ¿no? Es así. Mira, mi experiencia personal en las secuelas del caso Padilla, que ya te digo que empezaron justo hasta con el jurado, con Manuel Díaz Martínez en el jurado del mismo premio que había ganado Padilla 20 años antes, el Julián del Casar, es que cuando la declaración de los intelectuales, el diario Granma empezó a publicar las firmas de todos los intelectuales que quisieran firmar pidiendo prácticamente mi pena de muerte para mí, cosa que en Cuba legalmente no hay pena de muerte para mujeres, pero lo hubieran instaurado perfectamente. Es que firmaron miles de miles de miles, miles, miles de intelectuales cubanos en ese momento firmaron en mi contra. De artistas intelectuales que conozca, de lo que no firmaron está César López, que se negó rotundamente a firmar. Pablo Milanés, que se negó a firmar, y el otro realmente no me acuerdo ni siquiera de quién es. Fueron tres únicamente los que se negaron a firmar. Porque se firmaron los que se decían mis amigos, los que visitaban mi casa. O sea, la mentalidad es la secuela más horrible de lo que tú. De la herencia que puede haber dejado y que pueda dejar el castrismo dentro de Cuba. Por eso a mí me asombra muchísimo ver incluso opositores, leer, no ver, leer en Facebook, leer en las redes sociales opositores diciendo horrores de Padilla 51 años después, cuando no estaban allí, cuando no lo vivieron, cuando posiblemente no hayan pasado por eso. Eso me parece una falta de cerebro, por no decir de otra cosa, una falta de no sé, yo no puedo condenar a Padilla, no puedo aplaudir a Padilla, yo solo puedo llorar el hecho de lo que hay, de lo que pasó en Cuba en ese momento y de lo que ha venido pasando durante años. Es lo que yo más puedo hacer, no más.
¿Cómo no?
No puedo hacerlo.
Como no, Roberto, estás ahí tomando como referencia esto que ha contado también Marilena. Quisiera una reflexión tuya final en este contexto, tomando como referencia que posiciones como la tuya, posiciones como la de Marilena, que se atrevieron a desafiar el totalitarismo y ustedes asumieron un precio que pagar, te pregunto lo siguiente, ¿tienen una responsabilidad ante la historia, ante Cuba, todos esos intelectuales que por temor, que por presiones de la seguridad flaquearon y se convirtieron en cómplices del gobierno?
Bueno, mira, yo te voy a decir que coincido plenamente con lo que dice María Elena. Yo sí, lo que sí te aseguro es que yo nunca haría es eso de que de frente ahí a mis compañeros decirle a los compañeros que tenían las mismas ideas señalarlo. Eso yo sí no, estoy seguro que yo no lo haría porque me conozco y desde niño yo sé que yo no haría eso. Ahora yo no puedo culpar a Padilla, pero los intelectuales que después actuaron, hay que ver porque yo no me atrevería tampoco, Tomás. Es muy difícil la vida en Cuba y como dice María Elena, ese hombre tuvo que estar pasando por una presión tremenda. Y de paso quiero aclararte una cosa, que si el documento al que se refiere María Elena es el que firmaron pidiendo la instauración de los mercados libres campesinos, etcétera, hubo firmas que aparecen ahí, entre ellas la mía y la de la poetisa Mireya Piñeiro Ortigosa de Guantánamo, que nos negamos también a firmar el documento y sin embargo aparecieron nuestros nombres después en el documento. Es decir, que muchos de los nombres que están ahí, hace poco se dio el caso de un escritor en Camagüey que ya había muerto e incluso lo incluyeron en una carta de la UNIAC. Así que todas estas cosas pasan en ese país. Es muy triste, como dice María Elena, todo lo que ha ocurrido en Cuba. Y yo estoy anonadado con eso. Te digo, que te vuelvo a repetir, que no tengo muy claros mis sentimientos con respecto a este caso. Quizás haya que esperar, tenga que esperar yo personalmente un poco de tiempo para poder clarificarme. Eso es lo que te puedo decir.
María Elena, un minuto que nos queda. La misma pregunta para ti. ¿Hay una responsabilidad ante el pueblo, ante la historia de Cuba, quienes, los intelectuales que se plegaron al castrismo?
Mira, te voy a decir honestamente, ya yo no creo en nada de eso. Yo no creo que nadie pague las culpas, yo no creo que... Yo creo que hay gente de corcho que flota en cualquier sistema, que son adaptógenos. Al castrismo se pasaron batistianos, ¿me entiendes? Y subieron, hicieron carrera. Yo creo en la responsabilidad moral, pero para asumir la responsabilidad moral hay que tener un sentimiento, una conexión con la ética que yo creo que en Cuba no se tiene, porque es la peor enfermedad que padece Cuba, es parte de la causa de la situación cubana, que es la carencia de ética, esa ética que es la estética, la belleza de la conducta humana. A mí sí, igual que a Roberto, a mí lo que me choca fueron las delaciones constantes de Padilla, bla, 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 pero pienso que eso fue parte del plan al que lo indujeron. Él podía haberse negado. Todo el mundo tiene la posibilidad de negarse. Ahora, habría que ver qué tipo de trabajo hicieron con él, porque ya sabemos que en el 71 estaban los métodos del Stasi, estaban los métodos de la KGB, todo eso estaba perfectamente estudiado y aplicado en los órganos políticos represivos de la isla. Involucrar a todo el mundo era anular a todo el mundo en ese momento, meterlo en las habas del miedo y acallar todo el mundo, ¿me entiendes? Eso era parte del plan.
Cómo no, gracias María Elena, que se nos acaba el tiempo. Las gracias a los intelectuales cubanos María Elena Cruz Valera y Roberto Jesús Quiñones hace por este especial programa. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.